Como ya ustedes saben, hermanos, nos hallamos en esta preciosa, potente epístola del apóstol Pablo a su consiervo Timoteo. Y es importante que nosotros, pues, reconozcamos ya, ¿verdad?, tengamos ya claro lo que se había dicho en la primera clase, a fin de poder continuar con el resto que, si el Señor permite, habremos de estar concluyendo en este día. Bastante amplio el material que tenemos que cubrir, perdón, pero confío que el Señor nos dé las dos cosas. Primeramente, la sobriedad para estar alertas acerca de todas estas cosas, y segundo, por supuesto, el factor tiempo, que también nos ayuda. A fin de dar comienzo, vamos a estar tratando en esta mañana ocho puntos. Algunos de ellos vamos a estar elaborando más que en otros, pero todo lo concerniente a esta carta tiene lo que ya habíamos dicho al principio, en la primera enseñanza. Recuerda las tres cosas de las cuales estuvimos hablando, que mayormente se entierra en el que tiene en sí el contenido de esta carta. Hay tres cosas que habíamos dicho que tiene esta carta. Todas las cartas usualmente tienen dos cosas, pero esta tiene tres. Sí. Conducta. Y esta tiene algo más en particular, un ingrediente más. Servicio. Fe, conducta y servicio, las tres cosas. Aún las otras cartas también, no podemos ignorar eso, no podemos pasar eso por alto, ya que, por ejemplo, aún hasta en la epístola a Filemón, como Pablo le escribía también a Arquipo, ¿no?, de que él se esforzara en el ministerio que había recibido del Señor, etcétera. Pero este en particular, esta no es una epístola congregacional, esta es una epístola mayormente pastoral, y por eso es que necesitamos reconocer esto. Únicamente, y yo me atrevo a decir esto, únicamente una vida que realmente tenga conciencia de llamamiento divino a su vida se atreve, en otras palabras, a abrir su corazón a esta epístola. Únicamente. Usualmente el creyente nominal, el creyente tradicional, el creyente frívolo, el creyente tibio, o aún el creyente ferviente, pero que realmente no tiene sentido de llamamiento, hasta me atrevo a ponerlo de esa forma, es ferviente, es creyente, ama al Señor, reconoce lo que el Señor ha hecho por sí, pero realmente no tiene conciencia de llamamiento. Esta epístola ni tan siquiera le hace mella, ni tan siquiera le comienza a hablar. Quizás en ciertos aspectos, sí, porque aquí está la fe y está la conducta también expresada. Pero en cuanto a esa parte de lo que es en sí, la parte del servicio, la parte del ministerio, esto no le afecta, no le hace bien, no le beneficia. Por eso, hermanos, es que en esta mañana, ahora, teniendo ya conciencia de esos tres puntos principales, la fe, la conducta y el servicio, teniendo en cuenta eso, vamos, por favor, a proceder a dar comienzo a esta primera parte, a esta segunda enseñanza en cuanto a la primera epístola a Timoteo. Primer punto que vamos a tratar es aquel de la vocación ministerial. La vocación ministerial. Es necesario que la conducta de un creyente complemente esa vocación al ministerio que él siente en su corazón. Es esencial, es importante. Aquí, por ejemplo, en el capítulo 3, para dar comienzo, en el capítulo 3 de Timoteo, leyendo versículos del 1 al 7. Aquí nos habla acerca de la vocación al obispado, la vocación al ancianato, la vocación al presbiterio. Vemos aquí en el capítulo 3, repito, versículo 1, dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Yo vuelvo a insistirles en esta parte, por motivos de que en el próximo año estaremos tratando acerca de lo que en sí es el gobierno local, la iglesia y su gobierno local, que va a ser una de las materias que, si el Señor permite, estaremos cubriendo, la iglesia y su gobierno local. Por eso es que no estamos entrando en grandes detalles al respecto, pero es necesario que nosotros veamos en sí por lo menos la instrucción que Pablo, como ya alguien que primeramente reconocido en el Señor, ya había estado sirviendo al Señor, ya había visto, quizás pudiéramos decir, bastante de cosas que habían acontecido, ¿no?, en los años que él llevaba sirviendo al Señor. Aquí él le escribía a su consiervo y le decía acerca de algunos de los requisitos que eran necesarios para aquella persona que anhelara el obispado. En otras palabras, anhelar algo es correcto. No, en otras palabras, anhelar una cosa es correcto. Pero envidiar, por ejemplo, o procurar, por ejemplo, lo que otro esté haciendo, ¿no?, en forma celosa o algo así, eso no está bien. Y muchas veces eso sucede en el ministerio, hermano. Ojalá yo pudiera tener tiempo en esta mañana, lo cual no lo hay por motivo de, ya ustedes saben, tenemos una lección bastante amplia. Pero muchas veces uno de los problemas mayores que hay en la iglesia es que cuando uno da un salto, el otro quiere dar dos, ¿no? Y entonces ahí viene la contienda, ahí viene lo que se llama la competencia. Y eso es algo que, eso en el mundo, es la sociedad, ese es el sistema, ¿no? Eso no beneficia. Es mejor ser un pez vivo en pecera pequeña que un pez pequeño en alta mar, pero dentro del estómago de otro pez grande. Estoy tratando de decir aquí de alguna forma. Es mejor servir al Señor como Dorcas, por ejemplo, surciendo o haciendo, pero sabiendo que era para el Señor, ¿no? Que no era sirviendo al hombre, no era sirviendo al ojo, sino que era sirviendo al Señor, y que podían después esas buenas obras ser traídas, ser manifiestas, que tratar de aspirar a izar una bandera más alta que las demás y que un día venga un aire fuerte y catapum, ahí se deshace esa bandera. No sé si me entienden claramente, pero sé lo que les estoy diciendo. Dice que la experiencia enseña, y no solamente la palabra escrita, sino también los años que ya uno va llevando en el ministerio y las cosas que va viendo. Bien, hermanos, repito, es necesario que la conducta de ese que tiene, o de esa que tiene realmente aspiración al ministerio, que realmente su conducta complemente dicha vocación. Eso es importante. A fin de continuar, dice más adelante, perdón, en el versículo 8, los diáconos asimismo Perdón. Dice el versículo 10, perdón, versículo 8. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba. Dice el versículo 10, y estos también sean sometidos a prueba, primero. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, perdón, quiero aquí más adelante ver hasta el versículo 13. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La palabra diácono significa mayormente ayuda, una ayuda, ayudante. Ayudante tiene que ver con la palabra ayuda, tiene que ver con la palabra servicio. Es la palabra servicio, pero el servicio aquí en cuanto a diácono es una ayuda. En el servicio, en el ministerio, en el servicio ministerial, pero es más bien como carácter de ayudante. Diaconía, servicio, es lo que la palabra significa, servicio, pero aquí en cuanto a los diáconos es concerniente y la obra que ellos habrían de realizar tenía que ver más bien algo como una ayuda a aquellos que estaban realizando el servicio. Podemos verlo de esta forma. Tenemos un obrero y un colaborador. El obrero es el que hace la obra. El colaborador es el que ayuda al obrero. Por eso tenemos tales cosas como maestros y peones, por ejemplo, en la construcción y en muchas cosas. En el caso de la iglesia, Dios es el que hace la obra. Pablo se reconocía como colaborador. Nosotros, los hombres, colaboradores de Dios. Primera de Corintios 3, 9 o 10. Primera de Corintios 3, 9, creo que es. Sí, colaboradores de Dios. Dios es el que hace la obra. Eso es en cuanto a Cristo y la iglesia. Nosotros somos como iglesia colaboradores de Él. Pero, cuando estamos hablando ahora en términos ministeriales, ¿no? Ya no con N mayúscula, por así decirlo, sino con N minúscula, nosotros como colaboradores de Cristo. Entonces tenemos en la dimensión horizontal, tenemos que hay obreros, y tenemos colaboradores. Pablo era un obrero. Marcos era un colaborador. Timoteo era un colaborador. ¿Sí? Y los diáconos, ahora hablando de, por ejemplo, de la iglesia en Jerusalén, tenían aquellos que estaban haciendo la obra, tenían sentido de diagrama, tenían sentido de dirección, tenían lo necesario para poder hacer la obra, pero ellos no podían hacer la obra de sí solos. Necesitaban colaboración. ¿Sí? Eso es lo que es un diácono. Uno que colabora, uno que ayuda a los que están haciendo la obra. Ahora, veamos esto, por favor. Tanto para los que tenían o anhelaban, que tenían esa vocación al obispado, como aquellos que anhelaban el diaconado, para ambos, vemos aquí en el versículo 10 que el requisito era exactamente el mismo. Dice el versículo 10, y estos también, cuando dice y estos también, está hablando tanto acerca de los ancianos, los que anhelan el obispado, como aquellos que anhelan el diaconado. Para ambos, dice, y estos también sean sometidos, esta es una palabra clave, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Déjenme darles una pequeña ilustración. Tradicionalmente, escuchen bien, usualmente en la iglesia, en gran parte lo que pudiera llamarse la iglesia, cuando hay una vida que anhela que se siente llamada, usualmente se hace a lo siguiente. En ciertas denominaciones, por ejemplo, primeramente se acostumbra a licenciar a esa persona que ya, perdón, ha expresado y que ha dado, ¿no? Ha expresado su sentir acerca de que se siente llamada al ministerio. A esa persona se tiende a licenciar. Y una vez que al cabo de cierto tiempo ha dado fruto, evidencias, ¿no? Una vez que ya ha estado, en otras palabras, activo o activa en esa clase de ministerio y se ha manifestado los frutos, entonces lo próximo es lo que se le llama ordenar. Entonces viene la ordenación de tal persona. Perdón. Personalmente, yo creo que es más en línea, ¿no? Quizás pudiéramos decir con el aspecto bíblico, el aquello de primeramente separar, número uno. Se separa a esa persona, ¿no?, para la obra. Y luego, después que ya esa persona ha sido separada para la obra y la persona dentro de esa separación comienza a ejercer ese ministerio, en otras palabras, comienza a obrar dentro de lo que se siente llamado a hacer, entonces llegar al punto de no ordenar. Los hombres no ordenan, meramente confirman lo que ya Dios ha ordenado. Pero estamos hablando aquí de vocación, no estamos hablando aquí de un llamamiento directo. ¿Se dan cuenta? Esto es vocación. Alguien que se sienta llamado en ese aspecto. Otra cosa es cuando soberanamente, en medio de la iglesia, el Señor ya realmente habla y en sí separa y ordena a tal persona. Pero otra cosa es cuando alguien dice, me siento llamado a servir al Señor. Bueno, pues si te sientes llamado, pues entonces el campo es amplio, ¿no? Y delante de la iglesia, en otras palabras, se reconoce, se separa a esa persona para que después la persona empiece a funcionar en el servicio del Señor como la persona se sienta dirigida a hacer. Yo he aprendido que el ministerio más, perdón, la persona que más se desarrolla espiritualmente en la obra del Señor es aquella que está dispuesta a dejarse discipular por aquellos que ya tienen cierto grado de experiencia. Podemos verlo, lo hemos dicho muchas veces, en el caso típico de Josué con Moisés, de Elías con Eliseo, de Timoteo con Pablo, y así sucesivamente, los discípulos con el Señor. En otras palabras, vemos que hay algo, amados, que tiene un valor sin límite. Uno es la experiencia, y lo otro es el amor. Y lo pongo de esta forma porque estamos hablando ahora de ministerio. La experiencia es aquello que no se puede aprender así, como se dice, meramente en base a algo teórico. La práctica, lo que es la práctica, la experiencia, pero en términos prácticos, únicamente aquellos que pasaron por esa experiencia pueden realmente hablarnos un poquito acerca de lo que eso significa. Y qué bueno es tener a alguien, por así decir, que pueda servirnos como un Pablo, que pueda servirnos como un Moisés, que pueda servirnos como, en otras palabras, como un Elías. Eso es número uno. Segundo, el amor, ¿no verdad? A fin de podernos, cuando cometemos un error, si lo llegamos a cometer, que pueda haber ese carácter de padre para podernos realmente, no solamente corregirnos, sino al mismo tiempo también a hallar el apoyo, hallar esa seguridad de que no estamos, en otras palabras, confrontando ese error uno mismo, uno solo, sino que realmente hay alguien que nos apadrina, no estamos hablando, pero realmente que nos entiende porque esa persona también pasó por eso. Bien, no queremos entrar en más detalle. Es importante, es lo único que les puedo decir. Aquel que, como se dice vulgarmente, quiere tomar el toro por los cuernos, está cometiendo un gran error. Lo puede hacer, pero puede que tenga que confrontar grandes problemas en su vida. Bien, hermano. Repito, en ese versículo 10 que habíamos leído, y estos también, ¿verdad? Segundo punto que queremos tratar en esta mañana es en cuanto a instrucción ministerial personal. Hay algo tan precioso en esta epístola. Aquí quiero mencionarles algo. Lo tengo en dos formas. Lo tenemos en cassette, y también lo tenemos ya que ha sido llevado a transcripción. En otras palabras, está por escrito. El mismo cassette, pero está por escrito. Tenemos copia. Un tape que se llama Hijos, es una pregunta, ¿hijos o siervos? Perdón, ¿siervos o hijos? Es una pregunta. Repito, está tanto en cassette como está también en por escrito. Y es en cuanto a esto. En el ministerio, uno se da cuenta que uno no puede discipular a todo el mundo, aunque uno quisiera. Pero uno sabe, lo mismo que los hijos de uno, ¿no? Los hijos de unos naturales, estoy hablando. Uno puede, ¿no?, decirle cuatro cosas a un muchacho, si en otras palabras ha actuado indebidamente, corregirle, disciplinarle, hacerle lo que haya que hacer, ¿no?, a fin de poder, en otras palabras, resolver esa situación. Pero a hijos extraños uno no puede. Por eso es que el mismo Padre Celestial no se atreve a corregir a los bastardos, en otras palabras, aquellos que en sí son hijos ilegítimos, ¿no? ¿Por qué? Simplemente porque Él conoce a sus hijos. Y lo mismo sucede en el ministerio. En el ministerio exactamente. Uno tiene que saber a quién uno se atreve a discipular. ¿Sí? Cuando hablamos acerca de la relación que había entre Pablo, y Timoteo, y la palabra, fíjense que hubieron muchos discípulos, muchos colaboradores, pero no hubieron muchas epístolas dirigidas a muchos siervos. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Qué pensar acerca de eso? ¿Cuántos eran los que el Señor llamó? 12, ¿no es cierto? Y habían también 70, ¿no es cierto? Y habían muchos más que el Señor tenía. Pero es interesante que aún hasta dentro de esos 12, habían 3. No me pregunten por qué. Pero aún hasta dentro de esos 3, había uno. Llegó un momento en el cual, y esto me ha llamado mucho la atención, llegó un momento en el cual el Señor hizo una cierta declaración, y fue aquella de que, ¿no?, uno de vosotros me habrá de entregar. Perdón. Y el propio Pedro, ¿no?, que siempre tan diestro a decir esto y esto otro, en aquella ocasión se quedó sin palabras. Y acudió. ¿A quién? A Juan. En el cual recostado sobre el hombro, sobre el pecho del Señor, sobre el seno del Señor, allí pedía del Señor. Es interesante que ese mismo, que Juan siempre es como hablando del amor, ¿no? El amor, el débil, you know, el sisi, ¿no? El amor, esto, lo otro, ¿no? Es interesante que cuando llegó la hora de que escucharon de que el Señor había resucitado, tanto Pedro como Juan emprendieron una carrera. Y el amor le ganó a la fuerza. ¿Sí? Pedro, que supuestamente era el corpulento, aparentemente, ¿no?, el diestro en todas las cosas, aparentemente, en aquel momento llegó primero el amor. El amor todo lo vence. El amor todo lo puede. Esto es importante, hermano. Decimos esto por razón de que vemos de que esa relación que había entre Pablo y Timoteo, era una relación tal que Pablo podía en el Señor decirle a Timoteo 2 y 2 son 4. En otras palabras, decirle, mira, esto es lo que hay respecto al ministerio, y ponérselo por lo claro, ¿no? No había que andar con tantas cosas. Fíjese que no hay 44 palabras para introducir el mensaje, ni mucha cosa. Cerrando, ya veremos, es un al pan, pan y al vino, vino. ¿Verdad? Pero había comprensión, había relación, había una unificación tal, ¿no? Que por eso las cosas podían ser transparentes delante del Señor entre el uno y el otro.
Porque tal vez tenía el mismo sentir.
Ahora, ¿cuál era ese sentir? La hermana dice, tendrían el mismo sentir, efectivamente. Y ese sentir era el de Cristo. Amén. Sentir común. Ah, qué bello. Aleluya. En el primer capítulo, vamos a ver esta palabra que es muy importante. Primer capítulo de Timoteo. Dice aquí, noten con mucho cuidado aquí en el versículo 2. ¿A quién Pablo le dirige esta epístola? ¿A un creyente? Cierto. ¿A un siervo? Cierto. ¿A un discípulo? Cierto. Pero algo más. Porque todos somos hijos en Cristo Jesús. Pero hay algo. ¿Ah? ¿No? Verdadero, hermano. Porque es como el sol sale esta mañana, pero cuando vienen nubes, es como si de pronto la gente dice, tiende a tender a pensar como que si el sol no hubiera salido, y el sol está afuera. Lo que hay son unas cuantas nubes ahí que están, en cierta forma, opacando. Pero el sol está afuera, está brillante. Y cuando se habla acerca de verdadero, se está hablando acerca de algo íntegro, se está hablando de algo que no hay variación, algo completo. Y esto es muy importante. Verdadero hijo en la fe. Verdadero, esa palabra que... Bueno, capítulo 3. Sabemos que todas las epístolas fueron escritas con un propósito. Todas. Y aquí vemos en sí el propósito o la razón para esta epístola. Perdón. Aquí en los versículos 14 y 15 del capítulo 3, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿Para qué si tardo? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué si tardo? Sepas. Pero aguarda. Timoteo, ¿no sabes todavía después de haber estado ya? Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Ahora cuidado. Para que sepas conducta, Timoteo, para que sepas cuál debe de ser la conducta tuya en la casa de Dios viviente, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué es esa iglesia? Noten cuidado, hermanos, noten. Esa iglesia es columna y baluarte de la verdad. Esa columna, es lo que hemos estado diciendo, es el complemento. Somos llamados no a ser el tesoro, a ser la vasija, ser una vasija complementaria. Usted no compra un diamante y lo envuelve en papel de periódico. Perdonen por usar estas clases de expresión. ¿No? Todo debe de complementarse. ¿Eh? Y por eso es que verdadero hijo en la fe... tiene que ser alguien que en verdad complemente a aquel que es íntegro, aquel que es perfecto. Dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Esa iglesia es columna y baluarte de la verdad. Si esa iglesia no es una columna, si esa iglesia no está firme, si esa iglesia no es fuerte, si esa iglesia no complementa a ese Dios que es eterno. ¿A qué esperar? Mejor que el Señor no haya redimido nuestras vidas y que haya tomado del mundo de la forma en que éramos, y pues continuamos en la misma. Pero esa iglesia es llamada a ser complemento de ese Señor que es santo, que es distinto, que es algo que no hay nada, es una naturaleza completamente distinta a todo lo que se ve en este mundo. Por eso dice que le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Dice, ahora en el versículo 16, noten por favor, acerca de la verdadera piedad, ¿no? Dice aquí, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dice, el versículo anterior dice, baluarte de la verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? Dios, manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Baluarte de la verdad. ¿Qué clase de verdad es esa? Una verdad que no cambia. Una verdad inalterable. Dios pasó por todas esas etapas, pero fue una vez más recibido en gloria. No hubo disturbio en él. No hubo distorsión en él. Él es el mismo. Hoy, ayer y por los siglos. Grande es este misterio. Grande es este misterio. Y la iglesia está ahí para mantener, para soportar ese misterio. Ese misterio de la verdad. Dios, manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto a los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dice la palabra, y sin ir más allá, grande es este misterio. Hay dos misterios que supuestamente, hay varios, pero hay dos en particular, los cuales tienen una trascendencia sin igual. Uno es el misterio en cuanto a la relación conyugal, el cual tiene que ver con Cristo y la iglesia, y el otro es el misterio de la piedad. Son los dos grandes misterios de la Biblia. Los demás son misterios. Conyugal, en cuanto a la relación de Cristo con su iglesia, y este, el cual tiene que ver con el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Grande es este misterio. Esto tiene que ver, repito, en cuanto a instrucción ministerial personal. ¿Por qué Pablo podía hablarle de esa forma a Timoteo? ¿Por qué le podía hablar en sí acerca de cuál debía de ser su conducta en la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad? ¿Por qué? Podía decirle así, ¿por qué? Porque él era verdadero hijo en la fe. Es importante que tengamos eso en cuenta, hermanos. Ahora, así es el tercer punto que vamos a tratar. Repito, tercer punto, es acerca de algo que una vez que pasa, pues es demasiado tarde, ¿no? Creo que, si mal no recuerdo, creo que dije algo al respecto la última vez, y es que el error, una vez que uno cae en el error, espíritu de error, es probable, no hay garantía, quiero decirlo, no hay garantía en cuanto al hecho de que uno mismo pueda salir de ese error. Una vez que uno cae, no hay garantía de que uno mismo pueda salir de ese error. Pero al mismo tiempo se le previene a uno de no caer en el error. A ver si podemos ver esto. Se le previene a uno de no que no caiga en el error, pero no se le garantiza en ese aspecto de que uno saldrá del error. Tampoco se garantiza, en otras palabras, que la persona que cae en error jamás ha de salir de ese error. No recuerdo con exactitud dónde está. Hay un pasaje, si lo hallo rápido, se los muestro. Dice aquí en Isaías, quiero que vean este pasaje, si ustedes tienen la bondad, por favor. Dice aquí en Isaías capítulo 29. Leemos aquí en el versículo 24, Isaías 29, versículo 24. Y los extraviados de qué? Para poder entender la raíz de la apostasía. ¿Cuál es la raíz de la apostasía? Necesitamos entender dónde se encuentra. Para saber lo que es la apostasía, tenemos que conocer sus raíces. Sus raíces. La raíz de la apostasía es espiritual. Y vamos a ver eso más tarde. La raíz de la apostasía tiene que ver en cuanto a lo espiritual. Veamos esto aquí. ¿Y los extraviados de qué? Ahí está. No los extraviados de doctrina. Los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia. Y los murmuradores aprenderán doctrina. Los extraviados de espíritu. Ese es el problema. Ese es el problema. Aquí es que se basa lo que es en sí la apostasía. Esto es lo que está. Esto. Vamos a, una vez más, por favor, buscar en capítulo 4, primera de Timoteo, capítulo 4. En el mismo versículo, en el capítulo 1, versículo 1, vamos a observar esto, por favor. Note que el Espíritu todo lo escudriña. Esto no es cuestión de doctrina, esto es cuestión de la sabiduría divina. El Espíritu todo lo escudriña. Y por eso dice aquí en el versículo 1, capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente, eso es lo primero que queremos ver. Si el Espíritu dice claramente es porque el Espíritu es omnisciente, todo lo conoce. Todo lo conoce, el Espíritu todo lo sabe, el Espíritu de conocimiento. Es uno de los siete espíritus o características, o las siete aspectos del Espíritu de Dios. El Espíritu de conocimiento. Dice, el Espíritu dice claramente. Quiero que veamos, por favor, dos pasajes, pero bien rapidito, para poder entender que esto de lo que en sí se refiere a la apostasía no fue algo que solamente sucedía en los tiempos de Pablo y de Timoteo. Esto es un mal que tiene arrastre. Esto es un mal que siempre ha sido. Vamos a ver varias cosas muy importantes acerca de esto. Primeramente vamos a buscar en Deuteronomio capítulo 31. Todos recordamos aquel salmo, creo que es el 103 o 104, donde dice: Jehová notificó sus caminos a Moisés, más a los hijos de Israel sus obras. Repito, en Deuteronomio capítulo 31, dice aquí Podemos leer a partir del versículo 22. Deuteronomio 31. Vamos a leer aquí desde el versículo 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Porque yo conozco, no tenía esa palabra, el Espíritu dice, claramente, decía el apóstol Pablo. Y noten aquí que Moisés decía: porque yo conozco. ¿Con qué contaba Moisés para conocer tal cosa? Yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy sois rebeldes a Jehová, cuanto más después que yo haya muerto. Congregad a mí a todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Noten aquí en el versículo 29, una vez más: porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los cuando tengan eso, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos, etc. Vamos, por favor, a ver en Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20. Dice aquí, específicamente en Hechos 20, versículos 29 y 30. Porque, noten, ahí está otra vez, yo sé, ese conocimiento no es producto de la naturaleza humana, eso es de aquel que todo lo sabe. ¿A dónde miré de tu presencia?, decía el salmista. Por eso dice: porque yo sé que después de mi partida, es la misma palabra prácticamente, después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, etc. ¿Por qué decía? Por tanto, velad. Eso es todo. Eso es lo que un obispo, eso es lo que un líder hace realmente, velad. Y el Señor dijo: lo que a vosotros digo, a todos os digo, velad. Ahora, volviendo aquí a 1 de Timoteo capítulo 4, el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente. ¿Cuándo? Que en los postreros tiempos. Hay dos formas de ver los postreros tiempos, entre otras. Una es en cuanto a ver a Cristo como el día postrero, el día de Jehová. Ese es un aspecto. Pero lo otro, y es lo que quiero que ustedes entiendan, si el Señor permite, hermanos, lo otro tiene que ver en cuanto a llegar a un punto en el cual, en base a los años que uno va llevando en el Señor, en vez, lamento decirlo así, pero no tengo otra forma, en vez de sentirse uno cada vez más dócil, es como si va creando una callosidad. Ese es el peligro. La vejez, con todos mis respetos a todo anciano, la vejez muchas veces tiene el peligro, o puede causar el peligro, de que lo hace a uno ser terco. Igual que los niños son malcriados. La vejez muchas veces tiende a uno a tomar de cosas. Entonces, cuando empiezan a crear esa callosidad, es cuando vienen los problemas. Vamos a verlo más adelante por qué estoy diciendo esto, por favor. Dice: en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Noten, por favor, apostatarán de la fe. ¿Cuál es la causa ahí lo vemos. ¿Cuál es la causa? Ya estaban en la fe, dice, algunos apostarán. Ya estaban en la fe, pero se deslizarán, se apartarán de la fe. ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí lo vemos. Cuestión. ¿Saben de qué? Cuando el mal acontece, usualmente los males no llaman a las puertas. Los males se presentan. Y así sucede muchas veces. Y Pablo, como hijo en la fe que era Timoteo para él, tenía la osadía, por así decir, el deber, la responsabilidad de decirle a Timoteo, la verdad es esta, hijo. La verdad es esta. Podía hablarle claramente porque había relación entre ellos. Noten, por favor. Capítulo 4, primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, ¿no creáis a todo ministro? ¿Es lo que dice? El problema no está en lo que venga y diga carne y sangre. El problema está en lo que, qué clase de espíritu es lo que estamos viendo. Pero ahora cuando decimos, ¿y qué clase de espíritu? Esa cosa es extraña. ¿Quiere decir espíritu? Momento. ¿Sabemos acaso que las palabras tienen poder? No quiero entrar en toda esta ramificación ahora. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Las palabras que yo os hablo son ¿qué? Son espíritu y son vida. Son, es verdad. Pero, ¿qué tienen cuanto a las palabras suyas que tienen, que son espíritu y son verdad? Pero, ¿y qué son otras palabras? Si las suyas son espíritu y verdad, ¿qué es lo que son las otras? Y muerte. ¿Qué fue lo que le ofreció? ¿Qué fue? ¿Cómo fue que se le apareció el maligno al hombre y a la mujer? ¿Con qué fin? ¿Le forzó las palabras nomás? Las sutilezas. Las sutilezas. El engaño. La muerte. No es el hecho de la persona que está aquí. No es el hecho literalmente de lo que está diciendo, sino a dónde conlleva el mensaje que está hablando. Ahí es donde hay espíritu. Ahí hay espíritu. Eso, hermano, es. ¿Qué es el Evangelio? ¿No es poder de Dios? Cristo es poder de Dios, pero también el Evangelio se expresa con palabras. Y si el Evangelio, las palabras que son profesadas para proclamar el Evangelio, son poder de Dios, imagínense otra clase. Que no sea Evangelio, digamos que el Evangelio es falso. En vez de ser verdad, en vez de ser virtud, es destrucción. Y es lo que estamos viendo. Una vez más, primera de Timoteo, capítulo 4. Aquí dice en el versículo 2, bueno, realmente a partir del versículo 1, decía, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo, aquí viene esa palabra, cauterizada la conciencia. Es cuando esa parte ya ha sido, pudiéramos decir, cauterizar tiene que ver con poner una marca, quemar, pero dejando una marca, es un sello, tiene que ver al mismo tiempo con dejar una especie de callosidad ahí, una callosidad ahí. Eso es lo que lamentablemente con el crecimiento, con los postreros días, se le va haciendo la conciencia, uno se va cauterizando. Recuerdo que una vez, y hace algunos años, hablándole yo a un grupo de jóvenes, recuerdo que les dije, en lo que ustedes son jóvenes, gocen de la ternura que usualmente tiene una criatura. Porque muchas veces, mientras más va uno, ¿verdad?, más se va asentando. Pero si en vez de asentarnos en aquel que, y establecernos en aquel que es Cristo, nos asentamos y establecemos en otras cosas, ahí es donde viene el peligro. Mientras más nos vamos asentando, más se va cauterizando esa conciencia. Y puede cauterizarse para bien o para mal. Podemos establecernos, arraigarnos en Cristo o en otras cosas. Es interesante que Pablo le hablara con tal claridad a este consiervo. Vean, por favor, en parte de las implicaciones que trae todo esto, y sin tener que entrar en muchos detalles, pero dice, verso 3, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Esto que estamos viendo aquí al respecto, son meramente un par de cosas nomás. Un par de cosas. Hablando en sí respecto al matrimonio, una de las primeras cosas que el enemigo quiso destruir fue esa relación conyugal. Eso es garantizado. Lo vimos en el huerto. Lo primero que quiso destruir fue la relación conyugal. ¿Por qué? Porque esa relación conllevaba a una verdad mucho más trascendental. La relación conyugal. Destruyendo eso, podía destruir el símbolo que hablaba de aquello que estaba detrás de ese símbolo, el cual es Cristo y la Iglesia. En cuanto a los alimentos, y aquí es donde viene la parte de la nutrición. ¿Qué es lo que realmente ayuda a una persona a vivir? ¿Lo que come o de lo que se nutre? Y ahí está. Prohibiendo, dice aquí en otras palabras, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos, no de comida, de alimento. Yo creo que son dos cosas distintas. Por ejemplo, el Señor en el capítulo 6 y versículo 27, Juan capítulo 6, versículo 27, vamos a ver ese pasaje rapidito, por favor. Juan 6, 27. Usando esto para que entiendan al punto por el cual vengo. Dice, trabajad. Ese es Juan 6, 27. Trabajad, no por la comida que perece. Así que hay comida, en otras palabras, que perece. Dice, sino por la comida que a vida eterna permanece. Ese es alimento. Dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Yo sé que esa es la parte espiritual de lo que estamos tratando en cuanto a los alimentos, pero parte de lo que se está viendo en este capítulo 4 tiene que ver con aquello que es comida y aquello que es alimento. Prohibirán el alimento. ¿Qué es aquello que realmente alimenta? Noten, por favor, en el versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desecharse. Todo es bueno, nada es desecharse. Tiene provecho, alimenta, ¿qué? Si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Interesante que el propio Señor, podemos ver esto en varias ocasiones, pero el propio Señor, en dos ocasiones en particular, una cuando la Santa Cena, y estaba tomando allí, ¿de qué? De alimentos que tenían como trasfondo una realidad espiritual, la Santa Cena, pero que tenía como trasfondo una realidad espiritual. Allí él dio gracias, partió el pan, él dio gracias, pero estaba hablando de su cuerpo, estaba hablando de su sangre, concedido. ¿Pero qué sucedió cuando, reunido con sus discípulos, partió pan después de su resurrección? ¿Fue solamente el alimento ese para llenarles el vientre? ¿Que se estaba llenando el vientre solamente cuando aquello? ¿O algo estaba pasando en sus vidas que estaba nutriéndole más que solamente el vientre? Hermano, todo el ser de ellos, espiritualmente, psicológicamente y al mismo tiempo espiritualmente, estaban siendo saturados. Con acción de gracia. Con acción de gracia. Lo único que esta cinta va a estar yendo a otras partes, a otros países que realmente no tienen relación con lo que probablemente pudiera decirles ahora, prefiero dejar esa parte ahí nomás. Vamos, hermanos, por favor, a entrar en el cuarto punto. Hay ciertas cosas que pudieran decirse, pero bien. En el cuarto punto, vamos a ver acerca de lo que Pablo da a entender aquí como lo que es un buen ministro de Jesucristo. Buen ministro de Jesucristo. En el versículo 6 vemos estas mismas palabras. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Buen ministro de Jesucristo. Hay cuatro puntos acerca de lo que significa un buen ministro de Jesucristo. Cuatro, que queremos verlo bien rapidito. En el mismo versículo 6 donde estamos. Primeramente está en qué, en su nutrición. Su nutrición. Estamos hablando ahora del ministro de Jesucristo. Dice, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que ha seguido. Eso nutre o eso destruye. O nutre o destruye. Si es la buena palabra, si es la fe que viene a través de esa palabra nutre. Eso es lo primero que queremos ver. Más adelante, ¿cómo es que nutre? ¿Cómo es que participamos de esa palabra? Pablo le decía a Timoteo, para poder participar y nutrirse de esa palabra, de esa buena, sana enseñanza que es en Cristo, que es la que imparte fe, dice que la fe viene por oír, el oír, y la, el oír por la palabra de Dios. Dice, para ello, verso 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Así que lo primero que tenemos que ver aquí en cuanto a eso es, ¿qué clase de ministro era él? Para ello tenía que nutrirse. Y para poderse nutrir de ello, hay un alimento que produce vida eterna, hay un alimento que destruye. Ese tenía que desecharlo, el que no beneficia. El que no beneficia. Aquel que beneficia es aquel que él tenía que participar totalmente. Dice en el versículo 12, y es otro aspecto, en cuanto al buen ministro de Jesucristo, dice, verso 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Ese es el segundo punto. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El segundo aspecto tiene que ver en cuanto a qué clase de ejemplo. O pudiéramos usar la palabra también exposición. Exposición. Si primeramente se nutre de algo, lo que uno come, aquí se dice, dice que uno es lo que come. You are what you eat. Y vemos aquí en otras palabras que primeramente se le llama a él a que se nutra de las palabras de Dios, que se nutra de esa sana palabra, de la fe y de la buena doctrina. ¿Para qué? Para que entonces como resultado pueda manifestarse, pueda ejemplificarse esa buena vida, esa buena salud en su ser. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y fe y pureza. Es interesante que él contaba aparentemente con un inconveniente, con un impedimento, y era su juventud. Mas, sin embargo, Pablo le decía, eso no te es de impedimento. Eso no te es de impedimento. Siempre y cuando tú primeramente participes de esa verdadera comida. Nútrete de ella y verán otros el ejemplo en ti. Es el aquello de la causa y el efecto. El efecto de esa causa, el efecto, que es el buen ejemplo de esa causa, es la nutrición que tuvo. ¿Sí? Se apartó del otro y lo demás ya era ejemplar en su vida. No tenía que decir más nada. Quiero, si estaba él tratando de ofrecerse, o estaba, en otras palabras, manifestándose a través de su vida lo que había en él. Lo que otros podían ver por fuera era algo desechable. ¿No? Un joven, algo desechable. Pero lo que estaban viendo en su vida era algo distinto de lo que él se había abastecido. Rápido. En tercer lugar, dice aquí en el versículo 13, veamos por favor, versículo 13, y es en cuanto a su ocupación. ¿A qué? ¿Qué era aquello que él realmente se dedicaba? Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocupación. Lectura, exhortación y enseñanza. ¿Lectura de qué? Ya de antemano se lo había dicho. O mejor dicho, lo dice en la próxima epístola. Las Sagradas Escrituras. Ocúpate en la lectura. Primeramente le dice aquí en el versículo 7, desecha las fábulas profanas, desecha todo aquello que no tiene beneficio. Entonces, si le está hablando de lectura, ¿de qué clase de lectura libre? ¿Sí? La exhortación, que es la predicación, y la enseñanza, que es el discipulado. Predica primero y enseña después. Predica primero y enseña después. Pero mira que tengas base para lo que vas a hacer, que esté en la palabra. La lectura, la exhortación y la enseñanza. En ese orden. En ese orden. Lo último acerca de este punto es la necesidad de sobriedad en el ministerio. Recuerden, estamos hablando del ministerio principalmente, hermanos. La necesidad de sobriedad en el ministerio. Una vez más, a su consiervo, él le dice, verso 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Practica estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea que, no tú, sino tu aprovechamiento en aquello que tú te ejercitas, que eso sea de aprovechamiento a todos, manifiesto a todos. Y aquí está en sí la base de lo que era esa cautela a la cual Pablo le decía que debía de tener, esa sobriedad. Le decía, ten cuidado, y noten, primeramente, ¿de quién? Ahí está el peligro. Ten cuidado de ti mismo. Ahí está el problema. Ten cuidado de ti mismo, ahora, segundo lugar, y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En esa sobriedad se manifiesta la seguridad, la salvación de ese creyente. En base a la salvación, en base a la certeza en lo establecido que es él, es que también habrá de manifestarse para con otros. Y eso también será de aprovechamiento para otros. Quiero pasar bien rapidito a este otro punto, que es la primera palabra ya de por sí, quizás para algunos sea algo chocante, por otra parte no queda otro remedio. ¿Perdón?
Dice que en la sobriedad se manifiesta
La seguridad del creyente. Y al mismo tiempo lo que su certeza y al mismo tiempo ayuda a que aquellos que están en cierta forma siguiendo a aquellas ovejas que él está cuidando, que ellos también vean la certeza que en él hay. No es que vean al creyente, no es que vean al ministro, es que vean la certeza. La certeza, la sobriedad, la salvación que hay en él. Continuamos, sí. Continuamos. Quinto punto. Esta es una área muy delicada. Pablo decía, me he hecho a todos, etc. Me he hecho a todos de todos. ¿Cuán importante es saber con quién estamos tratando? Quizás ustedes reconocieron, vieron en un par de ocasiones y quizás me han visto en varias ocasiones más, a ver que cuando estoy haciendo una cierta declaración, no siempre pienso en los estudiantes que aquí hay, sino también tengo que pensar en aquellos que están en otros países tomando las mismas clases. Hay cosas que pueden ser dichas, que pueden beneficiar aquí, que quizás no beneficien en otro sitio, palabras que inclusive, dichos, formas, expresiones que puede que en un sitio sean bien dichas y en otros lugares puede que sea motivo de ofensa. Entonces, esto es importante, hermano. Y esto es parte de lo que es conocido en el ministerio como psicología pastoral. ¿Cómo tratar con cada individuo? Y esto es algo que podemos tomar, psicología pastoral, podemos tomarla de una de dos fuentes. Podemos tomarla de la habilidad del hombre, de los conocimientos del hombre, de la preparación del hombre o de la fuente divina. Y por eso es que estamos tratando acerca de la psicología pastoral divina. Divina. Vemos aquí cómo es que Pablo le hablaba a su consiervo Timoteo acerca de estos detalles tan importantes en su vida ministerial. En el versículo 1, notemos por favor, que aquí hay tres distintas clasificaciones y dentro de esas tres distintas clasificaciones hay otras clasificaciones también. Veamos esto, por favor. No se puede tratar a todo el mundo de la misma forma. Ese es el problema. Tratamos muchas veces de poner a todo el mundo en el mismo molde y eso es lo que trae problemas. En el ministerio hay que saber, maravilloso como el Señor decía, yo conozco a mis ovejas. ¿Cómo es que Él nos trata en esa forma tan personal? Para el Señor no somos una factoría. Él nos trata personalmente, Él sabe la necesidad que cada uno tiene. Y también es necesario que los consiervos, aquellos que colaboran con el Señor, también sepan cómo tratar a cada cual. Dice aquí en el versículo 1, capítulo 5, versículo 1. Primeramente nos habla acerca de los hombres. ¿No? Aquí usa esa expresión de los en el aspecto de cuanto a los hombres es concerniente a aquellos creyentes, en base a su desarrollo espiritual, en base a cual sea su formación de carácter de Cristo en sus vidas. Hay varias etapas, hay varios niveles. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Exhórtale como a padre. En el mundo, aún se enseñaba, y recuerdo, ¿no?, desde pequeño, se respeta las canas de esa persona. ¿No? En otras palabras, en el aspecto humano, social, ¿no?, se le enseñaba a uno aún a respetar a los mayores, pero especialmente a los ancianos. Especialmente. Noten aquí, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Y ahora, en cuanto a los hombres es concerniente, dice a los más jóvenes como hermanos. Así que de ahí tienes una forma de tratar a los hombres según su estado. Y aún dentro de lo que estamos hablando, en cuanto a ancianos y a jóvenes, no el hecho de las canas siempre implica que hay tal cosa como madurez. Hay respeto para la persona, pero no siempre hay madurez. En este caso, Timoteo, el Pablo aquí trataba a Timoteo como si fuera una persona extremadamente madura, porque realmente lo era. Quiero decir, extremadamente anciana, porque realmente lo era en cuanto a carácter. Así que hay muchos detalles, hay muchas ramificaciones acerca de lo que estamos tratando. Solamente quiero que por favor entiendan esto, hermanos. A los ancianos se tratan de una forma, a los jóvenes varones se trata de otra. Versículo 2. A las ancianas, como a madres. Como a madres. A las jovencitas, como a hermanas, con toda pureza. Relaciones. Parte de esa área ministerial la cual el Señor quiere enseñarnos a tratar a cada cual como debe de ser tratado. Parece que esto no tiene importancia, pero solamente tómenlo así, hermanos. Lamento tenerlo que dejar así. Hay mucha razón por lo cual esto está así escrito. Mucha razón. En el versículo 3, una clasificación distinta. Ya hemos hablado de los hombres y las mujeres, pero ahora venimos aquí a una etapa que aparentemente fue el primer problema que confrontó la iglesia en Jerusalén. El primer problema que tuvo la iglesia fue este.
A las mujeres,
¿sí? dos clasificaciones también. Las ancianas como a madres y a las jóvenes, jovencitas, como hermanas. El caso de las viudas. Dice aquí en el versículo 3, honra a las viudas. ¿Ok? Honra a las viudas. Aquí viene el caso de las viudas ahora. Honra a las viudas que en verdad lo son. Así que aquí tenemos primeramente en cuanto a las viudas, en el versículo 4, dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Esto está hablando aquí acerca de las necesidades, que muchas veces estamos por ahí arriba, pero perdemos de vista aquello que es lo práctico. ¿Me doy a entender? Necesidades. Dice, recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Verso 5. Aquí nos habla acerca de la verdadera, y para ello recuerden lo que leímos en el versículo 3, por favor. Versículo 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Vamos a dejar eso para un poquito más tarde, pero noten esa palabra. Dice en cuanto a la verdadera. Verso 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, versos 9 y 10. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Y ahora aquí comienza lo que es en sí los requisitos. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Se dan cuenta, hermano? Hubo problemas en la iglesia primitiva, y ese fue el primer problema que hubo. Y pudo haber complicadose las cosas. ¿Por qué? Porque los discípulos pudieron haberse entregado esa clase de faenas y olvidadose de lo más importante. Eso fue un problema. Y no ha cesado. Hoy en día sigue siendo, en alguna forma o en otra, sigue siendo un problema también. Está hablando de las verdaderas. Pero aquí, entre paréntesis, es lo que se le llama la viuda alegre. La viuda alegre. ¿Verdad? Vamos a ver, por eso dice la palabra, los que son viudas en verdad. La viuda alegre. Dice aquí en el versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres, es viuda, pero la que se entrega a los placeres viviendo, está muerta. Parece que esto no tiene importancia. La pregunta es, ¿qué responsabilidades tiene la iglesia? Y Pablo aquí estaba escribiendo no solamente a un anciano local, sino a alguien que tenía la responsabilidad de enseñar a otros hombres fieles para que ellos en retorno enseñaran a otros. O en otras palabras, maestro de maestros. Timoteo aquí habría de ser aquel que habría de ser maestro de maestros, porque Pablo estaba enseñando a Timoteo para que él en retorno enseñara a hombres fieles a enseñar a otros. Si comienza en la forma debida, habrá de terminar bien. Pero si comienza indebidamente, todo se viene abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué, hermano? Dice aquí en los versículos del 11 al 15, rápido, ahora sí tendremos que apresurar un poco. Dice versículo del 11 al 15, acerca de las jóvenes. Pero viudas más jóvenes, no admitas cuando impulsas. Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de, hablando de la apostasía, se han apartado. Ahora, rápido, hermano, el sexto punto, imparcialidad ministerial. Hemos visto lo que es los distintos aspectos en cuanto a cómo tratar cada una de estas vidas. El sexto punto, cada una de estas vidas que hemos hablado acerca de ellas, los hombres, tanto ancianos como jóvenes, mujeres, tanto ancianas como jóvenes, viudas, tanto de una clasificación como de otra, cada una de esas vidas hay que tratarla como lo que es. No se puede tratar a una en una forma distinta. ¿Cómo es? ¿Qué clase de lugar ocupa cada una de estas vidas? Así tenemos que tratarla. Ahora, en cuanto a la imparcialidad ministerial, en el capítulo 5, versículo 16. Lo primero es, de estos cuatro subpuntos que vamos a tratar, lo primero es la verdadera necesidad. Verso 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viuda, que las mantenga y no sea agravada a la iglesia, a fin de que haya suficiente para las que en verdad son viudas. Así que tenemos primeramente la verdadera necesidad en cuanto a aquello que tiene que ver con responsabilidades que tiene la iglesia. Versos 17 y 18. Los verdaderos obreros. Primero la verdadera necesidad, ahora los verdaderos obreros. Versos 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que atrilla, y digno es el obrero de su salario. Estos versos 17 y 18 tienen que ver con los verdaderos obreros. Ahora, el verdadero transgresor, versos 19, 20 y 24 y 25. Contra un anciano, y hablando ahora aquí de lo que es en sí responsabilidad ministerial, lo que es un líder, dice, contra un anciano, no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Y los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Verso 24 y 25. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Especialmente el propósito es de saber quién es el verdadero transgresor. Dice, no admitas, es lo que quiero que veamos, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. En otras palabras, hállesele culpable antes de sentenciarle. Versículos 21 y 22, en cuanto a un verdadero discernimiento. Versículos 21 y 22. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes esas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, que es donde tomamos este punto principal. Dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Versículos del 17 al 22, mayormente tienen que ver con cosas relacionadas con el liderazgo. Y la última de ellas, como hemos tratado, es aquello del verdadero discernimiento. El séptimo punto. Aquí hallamos varias instrucciones en este séptimo punto. Algo que ya habíamos tratado durante la carta a Filemón, lo cual vemos en el capítulo 6, versículo 1. Varias instrucciones. La primera tiene que ver con la relación laboral pastoral. Verso 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de nuestro Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Esto es, incluyendo en asuntos laborales patronales. Muchas veces en el ministerio tenemos que entrar en estos detalles. No entre el mundo, no con cosas del mundo, sino dentro de los mismos hermanos. Tenemos que estar preparados para eso. En los versículos del 3 al 11, una de las instrucciones que aquí también recibió el apóstol Pablo, el consiervo Timoteo, es acerca de ciertas cosas que le haría bien en apartarse de ellas. Versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas especies, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate, noten por favor, apártate de los tales. Ahí vemos, en otras palabras, con obreros asalariados, con obreros lucrativos, todo aquello que tenga que ver con comercialización del evangelio, apártate completamente. Una de las cosas que claramente lo dice el Señor, apártate de ellos. Dice, versículo 6, continuando en cuanto a lo mismo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Note por favor, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. Así que vemos aquí que una de las cosas que tiende a hacer que el siervo se deslice es cuando empieza a amar las riquezas. Repito, no podemos entrar en detalles, ¿no? Pero, nuevamente, si fue suficiente para Timoteo, para aquellos que también tengan este mismo sentir, que el Señor nos haga ver esas cosas. Dice, repito, el verso 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, noten, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Así que en el versículo 5, la última parte del versículo 5, en cuanto a esos hombres que aquí menciona, apártate de los tales. Y aquí, en cuanto a aquello que tiene que ver con el amor al dinero, el amor a la riqueza, dice, apártate. Versículo 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Más adelante, en cuanto al versículo 12 al 16, versículo 11 terminando, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. En otras palabras, sigue el andar del Espíritu, porque tales cosas son el fruto del Espíritu. Versículo 12. Esfuerzo ministerial. Aquí Pablo le instaba a Timoteo a que se esforzara como siervo del Señor. Verso 12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Versículo 16. A partir del versículo 17, se le insta a que aquellos que tengan en sí medios económicos desahogados, dice que ayuden. Que ayuden. Y ya esto no tiene que ver con la responsabilidad de la iglesia. Ahora es algo netamente personal. Creo que podremos diferenciar entre una cosa y la otra. Lo que habíamos tratado en cuanto a la psicología pastoral y las responsabilidades que tiene la iglesia, a aquello que tiene que ver con la generosidad, que es lo que vamos a estar tratando ahora, por favor. Dice, a los ricos de este siglo. Yo diría, en otras palabras, también a aquellos de posición desahogada. Dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. ¿Qué? Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que es en mano de la vida eterna. Eso es estrictamente aquello que tiene que ver con la persona y el Señor. Una vez más, ejercer la generosidad. Y en cuanto a este penúltimo punto, es el guardar, o en otras palabras, atesorar. ¿Atesorar qué? ¿Guardar qué? Verso 20. Oh, Timoteo, eso era como ya una plegaria, casi pudiéramos decir. Oh, Timoteo, guarda. Mira que veas el valor de lo que tienes. Guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falseante llamada ciencia. Timoteo, ten consciente esto, ten esto en mente. Dice, lo cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La bendición comúnmente puede venir de Dios. Pablo decía aquí, la gracia sea contigo. Amén. Hermanos, qué palabra, qué mensaje, qué directa fue la enseñanza, qué exhortación. Y nuevamente a la razón de esta carta. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esto te escribo, para que sepas cómo debes conducirte. Para que tu fe sea la misma, para que tu conducta sea debida, para que el servicio que rindas al Señor sea digno de Él. Que el Señor sea glorificado.